Voces en el Exilio es un espacio de escucha del Nueva Alemania y de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Somos un grupo constituido por personas de diversas nacionalidades, principalmente colombianas, que nos hemos juntado con el objetivo de contribuir a un proceso y un momento único en Colombia, aportando al esclarecimiento de la verdad, indagando por los contextos y realidades que se viven en el exilio, así como las razones y hechos que fuerzan la salida al exterior. El fin del mandato de la Comisión de la Verdad no ha significado el fin del proceso del esclarecimiento de la verdad. El Nueva Alemania continúa y continuará realizando actividades y acciones que aporten a dar a conocer el legado de la Comisión y que contribuyan desde la diáspora colombiana a la convivencia y la no repetición. En este 2023 venimos con una nueva temporada de Voces en el Exilio y en esta quinta temporada nos enfocaremos en traer al público conversaciones que giren en torno a los diferentes volúmenes del informe final de la Comisión entregado a la sociedad civil en junio del 2022.
En este episodio vamos a centrarnos en el capítulo del informe titulado No es un mal menor, niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado, y haremos énfasis en las segundas generaciones en el exilio y en la diáspora colombiana, pues consideramos que aunque se habla usualmente de este tema, requiere un poco más de atención y una conversación un poco más profunda. Es especialmente en esta etapa de socialización de los hallazgos y de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad que consideramos importante hablar de aquellas niñas, niños y adolescentes que corresponden a la segunda generación de personas que han sufrido y, por supuesto, siguen sufriendo los impactos del conflicto armado. Desde Nueva Alemania buscamos dar a conocer el legado de la Comisión a distintas audiencias y por distintos medios. Y por eso, hace 2 semanas organizamos un espacio de diálogo que giró en torno a este capítulo. Y hoy queremos darle continuidad a este tema desde otras perspectivas. Entonces, bueno, por eso invitamos a 2 personas que van a enriquecer un montón esta conversación. Bienvenidos y bienvenidas. También nos va a acompañar Ana María Linares, que en representación del nodo va a nutrir un poco este espacio con lo que se viene haciendo desde el nodo para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la construcción de memoria desde Colombia. Pero bueno, les doy entonces la bienvenida, Gisela y Juan José. Cuéntenos un poquito de ustedes, de dónde se conectan y qué andan haciendo.
Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias, Daniela, por esta introducción y por la invitación, sobre todo. Mi nombre es Gisela Zárate Tobón, vivo en Berlín actualmente, hace 6 años ya, el tiempo pasa. Y bueno, vine por razones de migración de estudio, pero en el 89, del 89 al 91, mi madre emigró. O más bien se exilió junto con mi hermano de 8 años y junto conmigo de 2 años, huyendo de la violencia antisindical, gubernamental, o estatal que sucedía pues en esa época tan, tan violenta de los 80s y los 90s en Colombia. Y bueno, agradecida pues de estar acá y me encanta poder compartir con ustedes un poco de reflexiones alrededor de estos casos tan importantes del exilio, después de tanto tiempo también, ¿no? Cuando hablamos de segundas generaciones, hablamos de sucesos que pasaron 30, 20 años atrás y está bueno hacerles relevancia también, ¿no? Después de tantos años.
Pues yo soy Juan José Correa, estoy ahora en Buenos Aires, Argentina, soy un hijo en el exilio, no me gusta tanto el término de segundas generaciones, ahora capaz profundizo más sobre el tema. Y bueno, nada, pues acá involucrado, digamos, en todo lo que fue la Comisión de la Verdad en el Cono Sur y más adelante con un festival de cine que ha tenido, digamos, mucho impacto internacional, el Festival de Cine Colombia Migrante, pues del cual hago parte, digamos, de toda la creación y difusión del festival. Y bueno, pues muy contento también de estar acá, de poder compartir un poco también de mi experiencia, de la experiencia del festival y bueno, de compartir también con ustedes un rato.
Vale, no, pues súper, súper tenerlos. No sé si Ana quieres también presentarte brevemente para
Vale,
nosotros.
bueno, Gisela y Juan José, bienvenidos al espacio del día de hoy. Pues yo soy Ana María, ya me conocen ustedes dos. Soy una de las coordinadoras de este año del Nodo Alemania y hago parte del Nodo desde finales del 2019. He venido trabajando especialmente en la parte de pedagogía, en los espacios de diálogo y en la parte de comunicaciones. Y actualmente un poco pues ya enfocándonos más en lo que tiene que ver, digamos, toda la coordinación del proyecto en general y de las apuestas que tenemos para este nuevo proceso que es pues el legado de la Comisión de la Verdad y cómo dar a conocer este legado de la Comisión de la Verdad.
Juan José, cuéntanos un poco cómo surge y cómo es esa primera edición que entiendo que fue muy exitosa.
Bueno, pues justo también en Berlín nos conocimos con Ana María y Gisela, en parte de lo que fue nuestra gira de, digamos, de difusión del Festival de Cine para esta segunda versión. Pasamos ahí por la Universidad Libre de Berlín y pues ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Pues el festival, digamos que ha sido un proceso muy interesante, muy orgánico y muy lindo también. Fue un proceso que nació justamente como una muestra binacional de cine sobre el exilio colombiano, un principio entre Argentina y Bélgica, entre lo que fue el nodo pues de Bélgica de la Comisión y el nodo acá del Cono Sur. Sin embargo, pues justamente como coincidimos con el fin de la Comisión de la Verdad y además el cambio de gobierno en Colombia, pues empezó como a ganar mucha popularidad lo que fue la idea del festival. Entonces, pues mientras armábamos nosotros esa muestra binacional, esto fue hace un par de años ya, empezaron a unirse otros nodos a decir, bueno, nosotros también queremos traer el festival acá. Al principio comenzó en Latinoamérica, por ejemplo, pues el nodo de Chile, el nodo de Ecuador, el nodo de México, de Estados Unidos, y después empezó a regarse también en Europa la ola. Entonces, bueno, en un punto nos dimos cuenta que no podíamos controlar lo que habíamos creado como una muestra binacional y pasó a convertirse en un festival de cine.
Vale, entiendo. No, pues suena como una idea, así como dices, que se va originando un poco orgánicamente y me imagino que también la acogida fue muy buena en Alemania. No sé, ustedes que me cuentan, Gisela, Ana María, ustedes me imagino que también estuvieron un poco presentes como en el proceso de proyección de las películas. ¿Hubo alguna que hayan visto? O sea, ¿cómo acompañaron un poco desde Berlín esta edición que pasó el año pasado, si estuvieron?
Pues la edición del año pasado se apoyó desde el Nodo de Alemania a finales del año, si no estoy mal. Se proyectaron tres películas aquí en Berlín. Realmente no hubo mucha acogida porque, digamos, fue muy espontáneo todo el trabajo que se hizo el año pasado con el Festival de Colombia Migrante. Pero digamos, pues se hizo como el intento de poder posicionar el festival aquí en Berlín, se proyectó en diferentes cines y en diferentes universidades, y ahora pues la idea es de nuevo este año, en octubre, que va a ser el festival, pues ya darle como más visibilidad al festival y poder hacer como una cosa colectiva, un momento colectivo mucho más grande donde realmente se pueda ver el festival acá en Alemania y tenga una visibilización distinta.
Gisela, tú si sí tuviste la oportunidad de ver alguno de los cortos, documentales, películas que se proyectaron el año pasado, ¿y cuáles fueron como tus impresiones o sientes que viste incluso reflejado un poco la historia de tu propia familia, la historia que contaste ahorita brevemente de tu madre?
Bueno, lo primero que quisiera pues comentar un poquito en paréntesis es que pues soy realizadora audiovisual y en este momento estoy haciendo un documental sobre la experiencia de exilio de mi familia, que fue a causa de violencia estatal que se ejerció hacia mi madre en el 89. Y bueno, con respecto al festival, lo único que puedo hacer es pues aplaudir ese espacio tan importante que hicieron para reunir las voces que constituyen un relato de país alternativo, ¿no? A través del arte. El documental del caso de mi familia, que más adelante puedo profundizar en esto, de la experiencia de exilio de mi familia y de esta reescritura de la memoria que estoy desarrollando, está en un punto está en una fase de desarrollo. Llevo junto con mi compañera Lucía González García, realizadora colombiana también, guionista, estamos haciendo el proceso de desarrollo de este documental que habla sobre la experiencia de exilio de nuestra familia, y no solamente de la experiencia, sino como un reencuentro con esas memorias que sucedieron hace más de 30, 30, exactamente 34 años. Y justo cuando recibí, digamos, la información sobre el Festival de Colombia Migrante, pues todavía estábamos en producción y no tuvimos la oportunidad de participar, pero bueno, ya llegará la próxima oportunidad en este año seguramente.
Complementar el dato que daba Gisela, sí, bueno, el alcance virtual fue muy grande el festival, fueron 25.000 personas virtuales en una semana, entonces fue bastante grande. Y ya para entrar en carne, en materia directa, pues de lo que nos convoca, pues este corto que hace Mónica Granda es muy interesante justamente porque nace de un encuentro de segundas generaciones, pues de hijos del exilio, de hijas e hijos en el exilio, que hacen en Bilbao, en España, el País Vasco, hacen en el marco de la comisión de lo que fue toda la macro internacional. Entonces, pues fue muy interesante porque muchas personas, yo no participé de este encuentro, pero muchas amigas y amigos sí participaron, muchas personas se encontraron allí, hicieron como una especie de familia dentro de lo que fue la segunda generación del exilio, de... Es un tema totalmente invisibilizado y del que poco se hablaba, ¿no? Entonces, Mónica, que es también una hija del exilio, pues se dedica a hacer este docu y un poco a hacer entrevistas de personas que participaron de este encuentro y ver cómo ha sido el proceso de crecer en otro país teniendo la casa imaginada que es Colombia, es decir, esa casa pintada a través de sus papás que se vuelve una patria chica dentro del pequeño apartamento donde viven las personas. Y cómo eso se contrasta con vivir en otro país y crecer en otro país. Entonces, un poco como los dos contrastes de estar habitando un lugar físico que es Ginebra, Suiza, o Bilbao, o Berlín, o París, o donde sea, y tener en la cabeza y en el espacio pequeño de la casa una patria pequeña que es Colombia. Y ahí una de las personas que se llama Karim, que él es un hijo del exilio del Nodo de París, además participó en todo lo que fue el Nodo de París. Él y también Nicolás dan una reflexión muy interesante y es que dicen, bueno, yo no me siento segunda generación. Pues además esto es algo que a mí personalmente también me toca mucho, es yo no me siento segunda generación porque yo siento que ahorita ya me pasó la violencia. O sea, el hecho de que nos denominen segunda generaciones es como si nos dijeran que a uno no le pasó el acto, o a uno, o sea, como que eso fue con otra persona y no tuvo nada que ver con nosotros. Y es como en un punto, pues yo también siento que a mí me pasó por mi cuerpo, que yo tuve que dejar el país, que yo tuve que crecer en otro país, que, o sea, todo esto yo no lo elegí, sino que lo eligieron por mí y fue un acto de violencia el que eligió esto por mí. Entonces, ahí esto lo define Karim, o Nicolás, no recuerdo, alguno de los dos lo define. Y después, en la edición pasada del festival, nosotros hicimos un conversatorio justamente sobre el tema de hijos e hijas en el exilio. Invitamos a una académica uruguaya exiliada, bueno, hija del exilio uruguayo que vive en España, que se llama Mariana. Y Mariana Norandi, que es una catedrática muy dura de todo esto, fue la que nos enseñó ese término de hijos e hijas en el exilio e hijos e hijas del exilio. Hijos e hijas del exilio son los niños y niñas que nacen en el exilio. Hijos e hijas en el exilio son los niños y niñas que tienen que, o jóvenes, adolescentes también, que tienen que exiliarse junto a sus padres.
Yo quisiera también como complementar el comentario, y me parece súper chévere como esa reflexión de discutir los términos sobre segundas generaciones, su exilio, porque siento que los impactos que tuvieron, digamos, las personas, los cuerpos pues los impactos que tuvieron sobre la experiencia colectiva de exilio son muy súper diversos, son muy diversos, son tan diversos como cada caso también. Y en mi caso, digamos, pasa algo particular, Juan José, que es, bueno, no sé, que se me dificulta acomodarlo en el concepto de hijos del exilio, porque estuvimos exiliados en el 89, del 89 al 91, estuvimos exiliados junto con mi familia, quiere decir mi madre y mi hermano, durante 2 años y retornamos a Colombia. Y yo tenía 2 años, 2 años, 2 años y medio en ese momento. Y realmente las memorias que puedo llegar a tener sobre esa experiencia que vivimos acá en Berlín, son memorias o sensoriales que están sembradas en el inconsciente, o memorias, por decirlo así, de segunda mano, ¿no? Como algunos teóricos lo han reflexionado o pues definido, comillas, ¿no? Porque lo que yo, la memoria que he construido sobre la experiencia de exilio de mi familia ha sido memoria a través de los testimonios, a través de los registros de los medios, a través de estas, digamos, como, sí, historias o relatos más bien, que no necesariamente parten de mi experiencia como un sujeto impactado por esa experiencia, sino por otros medios u otras formas de relato que he venido construyendo y que he venido utilizando para construir también la experiencia nuestra como tal, ¿no? La experiencia de nuestra familia y también para construir o para reconstruir o para responder algunas de las preguntas que han surgido durante, digamos, los últimos 4 años, cuando empecé a preguntarme qué fue lo que pasó, por qué emigramos, y por qué después de retornar a Colombia no se habló en la familia por más de 30 años sobre el asunto, ¿no? Entonces puede haber como, digamos, como una especie de negociación entre cuáles, ya entre ese concepto de segundas generaciones o hijos del exilio. También un poco mediado por este concepto de la posmemoria, que es esta memoria que se transmite desde una generación a las siguientes, no necesariamente directamente por la experiencia, sino que se transmite a través de un relato profundo y constante e íntimo dentro de las familias, a esas segundas o terceras generaciones que en muchos casos no recuerdan lo que pasó, ¿no? Y en mi caso particular, que yo no supe durante toda mi vida que habíamos pasado por lo que pasamos. Lo vine a empezar a investigar hace 4 años, cuando me empecé a hacer preguntas, comillas, inocentes a mi mamá, a mi hermano.
Una pequeña reflexión y ya vamos a ir discutiendo y sé que hay mucho más que decir, pero digamos que veo un poco este contraste, ¿no? Como entre, vale, hay gente que realmente ha vivido en carne propia lo que implica un poco el exilio, las razones también de que han llevado a personas a exiliarse, y creo que por eso también es un poco difusa esta línea de definición, ¿no? De las segundas generaciones, pero sí hay algo que veo en común. Al escuchar lo que acabas de contarnos, Juan José, lo que acabas de contarnos, Gisela, es que igual un punto en común es un poco estas preguntas, ¿no? Como de dónde es que vengo yo, como qué es lo que pasó en mi familia, que dónde están como esas respuestas, como que le dan un poco de sentido al camino, incluso como al tema de construcción de identidad, que eso es algo que pues podemos tocar ahora más adelante, pero lo vi como un punto igual en común. A pesar de cómo sean los recorridos individuales de cada persona que se encuentra en el exilio o que Sí, independientemente cómo se denomine, creo que es un punto como que a todos y todas les ha tocado un poco. Sí, bueno, Ana, sí que.
Sí, no, yo solo quería seguir como ahondando un poco en el término o en la definición, porque pues no quiero ya ahondar mucho en el tema, pero sí es un poco lo que se repite como progresivamente en los procesos de la Comisión de la Verdad. Y digamos, no es solamente el término de segundas generaciones, sino también el mismo término de exilio, ¿no? Y como la Comisión de la Verdad ha utilizado el término del exilio para referirse a todo este espectro pues de lo que la Comisión entiende como exilio. Pero usualmente siempre hay esta como este diálogo, esta discusión entre qué es exilio, qué es diáspora, qué es migración, quién se define como qué, cuál término me representa más. Y yo creo que también depende mucho pues de la individualidad y de cómo uno también desde su historia y desde su propia identidad pueda pues describirse y reconocerse. Y también es justamente esto de segundas generaciones, como cuando Juan José al comienzo mencionó que le resonaba un poco el término de segundas generaciones, realmente pensé en lo mismo y es como esto de segunda, o sea, el término ya de solo mencionar que somos algo segundo o algo tercero o algo cuarto, es como realmente, no sé si borrar, pero sí como un poco dejarnos atrás de lo que pasó. Y como que lo que dice Juan José, exactamente, hay muchas personas, muchos niños, niñas que vivieron los hechos con la familia, que vivieron los hechos con los padres y que como que realmente esa segunda ahí queda como, bueno, yo quizá lo viví de una forma distinta, pero también estuve ahí y también me impactó de cierta forma.
Sí, bueno, yo agregaría ahí también un poco, no sé, con lo que dice Ana María, también me hace pensar un poco que yo tengo un exilio, digamos, más bien reciente. Yo viví el exilio junto a mi padre desde hace 4 o 5 años, más o menos, en pleno gobierno de Duque, digamos. Así que yo viví el exilio grande, digamos. Y no lo viví porque yo escogí, sino porque pues, una persecución sobre mi padre y mil cosas que terminaron sucediendo después que nos obligaron a salir del país de la peor manera, digamos. Pero lo que sucedía también, o sea, siempre yo tuve como un conflicto de identidad en, bueno, sabía que le podía poner nombre a lo que estaba sucediendo con mi papá, pero no sabía qué era lo que sucedía conmigo. Y yo no sabía cómo definirme en medio de todo eso también. Entonces, un poco también lo que pasó cuando apareció ese término es que entendí un poco como, bueno, sí, creo que soy un hijo en el exilio, primero eso, y segundo que yo entendía también la poca importancia que se le daba a eso, porque muchas veces, sin querer restar la importancia de que mi papá es un defensor de derechos humanos de toda la vida y todo esto, pero a quien invitaban y quien tenía el protagonismo del exilio era él. Entonces, quien estaba sentado allá adelante hablándole a todo el mundo, pues era mi papá, era el que estaba, digamos, como liderando todo no sé, toda la movida acá con exiliades y demás, y quien estaba, pues apareciendo. Y pues uno siempre se remitía a estar como en el fondo de la sala mirando y ya. Entonces, un poco la metáfora que yo me imaginaba con eso es que uno se vuelve, siendo una segunda generación o un hijo en el exilio, uno se vuelve un espectador del exilio. Y a veces son distintos los casos porque, como decía Ana, también es muy subjetivo y es muy individual la forma en que se vive. Pero a veces también pasa que, no sé, cuando hay niños y niñas que también pues, hemos tenido la oportunidad de escuchar, pues ni siquiera les quieren comentar de esto y como que creen que están por allá a un lado jugando, como si no estuvieran escuchando todo lo que está pasando y los papás están hablando del exilio, de la situación política, de lo que los sacó, de los dolores, de todo, y creen que uno a veces es como una persona que está simplemente siguiendo los pasos y viviendo y como un poco detrás del telón, no sé. Así que es importante el hecho de reconocernos, digamos, como ya sea como segunda generaciones, como hijos en el exilio, como hijos del exilio, lo que sea, pero el hecho de darle nombre, identificarnos, reconocernos dentro de esto que también nos ha tocado y nos ha dolido tanto, pues Es muy importante. Sin darle nombre a algo no se puede transformar nada. Así que es muy importante.
Bueno, creo que acabas de mencionar algo que a mí por lo menos me parece súper interesante, y es que este tema, llamémoslo como lo queramos llamar, tiene un montón de dimensiones, o bueno, digamos tres muy concretas, que son, por un lado, como la parte identitaria, o sea, cómo me veo yo, cómo construyo mi identidad basado en esas preguntas sin respuesta, en estos silencios, en estas nostalgias tal vez que me han transmitido mis padres. Por otro lado, también esta dimensión familiar, y es como no me puedo desvincular absolutamente de la historia de mi familia, porque esa historia me atraviesa, esa historia se vuelve, digamos, mi historia de alguna manera, o hasta cierto punto. Y también la dimensión que es más colectiva, digamos, y es mi historia, es la historia también de miles de personas, ¿no? Mi historia, por más individual que la siento yo, también es digamos, el ejemplo de tendencias mucho más grandes. Y tenía una pregunta, pues, digamos, con respecto a ese tema de la cultura, ¿no? O sea, sea a través del cine, sea a través de la literatura, del teatro, de lo que sea, y es, ¿cuál es el papel o hasta qué punto la responsabilidad de, digamos en términos del cine por ahora, en hacer que ustedes o cualquier, digamos, niño, niña, adolescente que está en el exilio por motivos del conflicto se sienta identificado, identificada, que sienta, hey, estoy viendo este corto y siento que ese corto está contando la historia de mi vida? ¿Cómo, hasta qué punto creen que eso es también la labor que ustedes están tratando de, digamos, como de continuar a través del Festival de Cine Migrante, a través de tu documental, Gisela? ¿Qué piensan?
Yo pienso que es una gran pregunta. En mi caso particular, cuando soy una persona que empezó a descubrir su experiencia de exilio hace 3-4 años, en mi caso particular yo siento que en primera instancia hay una responsabilidad un poco de sanación familiar, quizá, ¿sabes? Como de yo misma buscar unas respuestas sobre la experiencia traumática que vivimos como familia, o sea, ¿sabes? Como nodo familiar. En segunda instancia, siento que es una responsabilidad también en el sentido en que hace parte de ese relato de país que hace falta, ¿no? Para mí hace parte también, digamos, este trabajo que estoy haciendo de, digamos, como de esa construcción de esa narración, que en el caso de mi madre, por ejemplo, ella sintió que fue una persona como invisibilizada en el momento, una persona que perteneció a un sindicato, que fue presidenta del sindicato de Adidas, que reemplazó a una persona que fue asesinada, que estuvo 2 años recibiendo todo tipo de violencias de parte del Estado, amenazas, sanciones laborales, etc. Fue sindicada también de ser parte de la guerrilla. O sea, sabes, como que ella vivió una serie de experiencias que rompieron su forma de vida, rompieron su núcleo familiar, rompieron de alguna forma o impactaron de alguna forma en la forma en la que ella estaba desarrollando su vida. Y cuando ella volvió, no fue reconocida como esa persona que pasó por todo eso, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, en segunda instancia, creo que también es una forma, digamos, de honrar el hecho de que nuestra madre haya pasado por todo eso y que nos haya salvado la vida a través del exilio, porque pues tuvimos amenazas que nos incluían a mi hermano y a mí, por ejemplo.
Y en tercera instancia, pues claro, es visibilizar también la experiencia de miles de personas que pasaron por lo mismo, reflejar de alguna forma que fue un hecho colectivo, que no fue un hecho, que no fue un hecho de algunas cuantas familias, sino que fue un hecho realmente sistemático. Y que eso es lo que me gustaría a través del documental reflejar, no solamente que fue un hecho sistemático factual alrededor de qué fue lo que pasó y que fue amenazada y demás, sino que fue que impacta también en cómo crecemos y cómo concebimos también la situación, pues nuestras vidas después de que te retornamos y que no hablamos del tema, después de que descubrimos qué fue lo que pasó, ¿sabes? Como que siento que las familias también, o más bien que la academia o que las ciencias sociales o que los medios cubren cifras, cubren en muchos casos, digamos, como aseveraciones muy generales de qué fue lo que pasó, pero las familias internamente sufren un montón de conflictos y un montón de conflictos internos alrededor, conflictos internos en la familia alrededor de esos traumas, ¿no? Que tienen que ver más con un impacto personal de que viene de un origen social y colectivo. Ese es, digamos, tres de mis grandes motivaciones, ¿no?
De lo que dice Gisela, me parece muy curioso que justo lo que cuenta el caso de su madre es el mismo caso de mi padre hace 4 años, o sea que es la importancia también de la memoria, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy grande también al contar, y es como el caso de la madre de Gisela, que pudo haber pasado hace 20 años, es el mismo caso de mi papá, porque es muy parecido. Mi padre es líder sindical, amenazado, torturado, bueno, mil cosas que sucedieron en el país antes de salir. Y cómo eso sigue pasando hace 4 años, no sé, o sea, como la responsabilidad de la memoria en un conflicto armado vivo, pues sigue siendo, digamos, una responsabilidad de incidencia internacional, ¿no? Así que por ahí lo primero para notar es eso, el rol que uno tiene también al hacer pues este tipo de manifestaciones artísticas, ¿no? Como un documental o como un festival. Y lo segundo también es que pues yo he encontrado que muchos de los hijos e hijas del exilio estamos haciendo arte, y creo firmemente, más ahora, que nuestra militancia es el arte, y que desde ahí es que hemos afrontado, digamos, la forma de ver el país, la forma de comunicar, la forma de hacer memoria también, y que hemos entendido que muchas veces, no sé, pues son otras las formas de llegar internacionalmente ahora, son muchas otras las formas, digamos, de poder hacer como ese engagement y de lograr comunicar también internacionalmente, y por eso creo pues que ahora lo que hacemos es arte, ¿no? Es más cercano, digamos, como a una militancia de la memoria y la militancia del arte. A mí me pasó acá que yo me encontré con el grupo de hijos e hijas del exilio argentino que retornaron al país después de mucho tiempo. Pues los exilios del Cono Sur, digamos, fueron como los más famosos de mucho tiempo, digamos. La mayoría de gente, cuando piensa exilio de Chile o de Argentina o de Uruguay. Y pues hubo gente que después retornó, y las experiencias de los hijos e hijas del exilio argentino eran muy parecidas a las que hoy hablamos nosotros. Primero, el hecho de la invisibilización. Segundo, el hecho de que la mayoría de hijos e hijas del exilio están haciendo todo es arte. Es impresionante, hay un festival de teatro del exilio acá en Buenos Aires. La mayoría han hecho documental, la mayoría están haciendo intervenciones artísticas sobre el espacio, son profesores de arte, se dedican a hacer novelas sobre el exilio, y todas y todos están dedicados a una militancia desde el arte. En cambio, sus padres o las personas que vivieron el exilio directamente, digamos, pues sin decir que no lo vimos nosotros directamente, pero quienes serían como el primer vehículo del exilio, están aún dedicadas a la militancia directa. Entonces, por eso creo que la voz que nosotros hemos encontrado es el arte, y por ahí el festival, el documental y muchas otras expresiones artísticas son la forma también de nosotros militar y darnos voz desde afuera.
Yo solo quiero hacer un comentario cortico porque creo que ya Juan José y Gisela lo han dicho todo, pero es, pues, digamos, un poco ya si queremos, tomando el tema de las dictaduras en el Cono Sur, pues justamente el arte en ese momento, pues era el método de denuncia, ¿no? Las canciones, las pinturas, las películas, entonces. Digamos que el arte por muchos años ha sido ese método y esa herramienta para buscar la memoria, la verdad, la justicia, y que es también pues la forma en cómo nos podemos reconocer. Ahorita pensaba, digamos, en justamente cuáles son los documentales o cuáles son las películas que hay sobre las segundas generaciones, y yo creo que en general, para mí personalmente, el tema de qué tan importante es hablar sobre las segundas generaciones, sobre los hijos e hijas en el exilio, se dio por la Comisión de la Verdad y como que esa importancia de, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a ponerle un nombre y vamos a ahondar más en estos impactos y afrontamientos de estos hijos e hijas, se dio justamente por la Comisión de la Verdad, que pues también es justamente un trabajo de los colectivos y de los exiliados y exiliadas. En diferentes colombianos, en diferentes partes del mundo que querían también posicionar eso.
Quería preguntarles a cada una, bueno, ¿cuál es su mensaje final? ¿Cuál es su reflexión final?
Sí, les iba a dejar unas recomendaciones. Primero, pues agradecerles, Daniela y Ana María, por la invitación a este espacio tan valioso. Es muy importante, como decía, seguir construyendo memoria desde la orilla que podamos, desde el lugar que podamos mantener vivo también justamente el legado de la Comisión de la Verdad, no solamente como Comisión de la Verdad, sino también como construcción de esa gran verdad del conflicto armado colombiano que sigue a veces tan latente. Así que es muy importante lo que ustedes hacen y también lo que estamos haciendo. Gisela, pues un gusto compartir acá con vos también. Y bueno, por ahí dejar tres recomendaciones o cuatro. La primera, pues, es que la película que hablábamos al principio de Reescribiendo el Exilio la encuentran también, si la quieren ver, en la página del festival, festivalcolombiamigrante.com. La segunda es también Voces desde la otra orilla. Este es un contenido y un especial multimedia que hizo el Nodo de París, con el Nodo de Francia en general, de la Comisión de la Verdad. Muy interesante, es una exposición virtual en la que hay también una indagación sobre las vidas de las segundas generaciones en Francia en particular. Lo tercero es la novela Memorias de la Niña Viajera. Esto lo hace Azor Rosa, que es también un chique segunda generación que está en Madrid. Súper interesante la metanovela que hace una adaptación y está también en la página del festival, si quieren ver. Y bueno, por último, esta sí no está en la página del festival, pero es una película demasiado recomendada que se llama Bajo el Silencio y la Tierra, de Gisela Restrepo, una directora parisina, hija del exilio, y es una peli tremenda, además, si alguna vez pueden verla por ahí.
También, chiques, muchas gracias por esta invitación y por abrir este espacio para reflexionar alrededor de, bueno, de lo que estamos pensando desde el exilio, las diferentes y los diferentes personajes o actores de esta, de este, bueno, de este fenómeno mundial, ¿no? Pero pues que toca tanto, digamos, al y que hace falta tanto sobresaltar en la experiencia y en la narrativa y en el relato de nación de nuestro país, de Colombia. Yo quiero primero pues invitar a todos y todas y a que empiecen a preguntarle a sus padres, a sus tíos, a sus abuelas, cómo fueron sus vidas, si vivían en otras ciudades, si son de Colombia, ¿no? En el caso colombiano, si vivían en otras ciudades, por qué emigraron o por qué se movieron a las nuevas ciudades donde viven ahora. Siento que la invitación que quiero hacer es un poco a esculcar un poco en las historias familiares, a verse, digamos, impactados también por esos pasados de las familias que no solamente hablan de un caso particular, de la tía Gladys, del tío Roberto, sino que hablan también de qué era Colombia o qué es Colombia en cada uno de sus contextos, como a incomodarse un poco, ¿no? Con esas heridas familiares y a incomodar a sus familias también alrededor de lo que significan sus historias. Yo les vengo a recomendar, digamos, o les quisiera recomendar también acá documentales autobiográficos alrededor de esas experiencias transmitidas. Digamos, como lo que estoy consultando es precisamente eso específicamente. Me quiero enfocar en documentales autobiográficos de segundas generaciones y hay tres que les quiero poner, digamos, como muy canónicos. Pero también si este podcast tiene alguna página con recursos o algo, puedo pasarles también una gran lista, digo yo, ¿no? Pues una lista de documentales autobiográficos que han sido también muy importantes en las historias de los relatos de la región, ¿no? De Latinoamérica. Entre eso está pues History and Memory de Ria Tahiri. Nobody's Business de Alan Berliner, La TV y Yo de Ditela y Los Rubios de Albertina Carri. Hay unas formas tan, digamos, imaginativas de representar y de unir caos y de rellenar esos vacíos de las memorias, de recuerdos que pasaron hace tanto tiempo y que pasaron a otras, digamos, como a nuestros padres o abuelos, que van a encontrar en estos cuatro documentales canónicos, que son muy divertidos y muy representativos y muy duros también en medio de sus únicas formas de ser representados por sus directores. Y bueno, gracias.
Solamente quiero cerrar con una frase que escuché justamente en este documental de que estuvimos hablando al principio, y alguien dice: el exilio tiene el poder de contar lo que otros no pueden contar porque ya no están, y es para que las próximas generaciones no sean hijas del exilio. Entonces, con esa frase, nada, los y las despido. Y les doy también las gracias por su tiempo, por esta conversación tan, tan interesante y también tan importante. Y bueno, feliz, feliz noche a quienes nos escuchan y a ustedes también muchas gracias.
Espera nuestros siguientes episodios cada 15 días. Estaremos conversando en torno a los capítulos de impactos y afrontamientos étnico y del exilio. Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes visitar nuestra página web comisionverdadcol-eu.org. También nos puedes encontrar en las principales redes sociales como Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ. Edición de audio, Claudia Puche. Moderación, Daniela Forero. Coordinación, Daniela Forero y Ana María Linares.